en la Asamblea Nacional y golpean a diputados opositores.
¿Cómo están? Bienvenidos. Es la una en punto y como siempre hasta ahora comenzamos a revisar las noticias más importantes de la jornada de este miércoles 5 de julio, para ser más específicos, temperatura 7 grados en Santiago, máxima esperada de 11. Los coletazos, ¿verdad?, del rechazo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados del proyecto de acuerdo al que había llegado la comisión investigadora Sename 2 son parte importante de la agenda en el día de hoy. Los dimes y diretes que eso ha generado, las recriminaciones también entre al interior de la nueva mayoría y entre la nueva mayoría y Chile Vamos por el rechazo de este informe. Vamos a estar con el detalle de eso, también las reacciones frente al IMASEC y esta noticia que viene desde Venezuela que está todavía en desarrollo, ¿verdad? Con este grupo de chavistas que irrumpió en la Asamblea Nacional, golpeó a diputados opositores, dejó algunos heridos incluso. Vamos a estar actualizando eso durante el bloque internacional. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. A propósito del bloque internacional y a propósito de Venezuela, reapareció también el piloto, este policía que hace un par de semanas, hace un par de días, irrumpió también en un helicóptero protestando contra el gobierno de Maduro. Emitió un video por redes sociales donde reconoce, por cierto, ser el autor de esto y donde además dice y llama a la población venezolana a mantenerse firme y no dejar las calles, seguir protestando contra el gobierno de Maduro. También le vamos a contar de los preparativos para la cumbre del G20 que se va a llevar adelante en Alemania, que tiene dos miradas, una del encuentro y de la vuelta a Europa de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se va a reunir además con Vladimir Putin. Tiene ya pactado una bilateral con el presidente ruso. Y la otra de lo que está ocurriendo en la misma Hamburgo, que está esa ciudad en estado de excepción. ¿Por qué? Bueno, dicen que hay 8.000 radicales de izquierda, muchos de ellos dicen desplegados desde diferentes partes de Alemania, que ya se están movilizando esta semana para reventar Hamburgo, para reventar con protestas y manifestaciones contra lo que pueda significar esta cumbre del G20.
Empezamos con los titulares nacionales. La carta presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, emplazó a la presidenta Michelle Bachelet a pronunciarse por el rechazo del informe del Sename. No es posible que la nueva mayoría ponga prioridad en ocultar sus graves negligencias, dijo Piñera. Además, anunció tres propuestas para mejorar el sistema en un eventual segundo gobierno.
Queremos que nuestros niños tengan el trato que se merecen. Pienso que no es posible que la nueva mayoría ponga prioridad en proteger o ocultar sus graves negligencias y errores en la forma en que trata y cuida a nuestros niños y blindar a sus personeros responsables por encima de lo que debe ser el interés de cualquier gobierno bien intencionado, que es proteger a nuestros niños y darles un trato digno y no seguir tolerando maltratos, abusos, torturas.
Por cierto que hubo respuesta del gobierno hace poco rato en conferencia de prensa. El ministro de Justicia, Jaime Campos, habló justamente de este tema, pidió no entrar en la pelea chica y acotó: yo le podría decir al señor Piñera, ¿y qué hizo usted por los niños del Sename?
Con el objeto de tratar de politizar esta materia, es procurar que toda la discusión de Sename esté centrada en el gobierno de la presidenta Bachelet, en circunstancias que esto es una materia que se arrastraba en Chile de hace más de 20 o 30 años. El que algunos hoy día pretendan eludir su responsabilidad frente a una crisis mayor, en circunstancia que este es el gobierno que ha priorizado este tema y que ha adoptado todas las medidas pertinentes dentro de nuestras posibilidades, obviamente que nos parecía o nos parece una situación equivocada e injusta.
Y el precandidato presidencial de la nueva mayoría, Alejandro Guillé, acusó que la oposición también negoció para blindar a su gente en el informe del Sename 2. El senador justificó el rechazo del texto por parte de diputados de la nueva mayoría, pues a su juicio no se puede enfocar toda la responsabilidad en la ex ministra Javiera Blanco.
Y más temprano, el ministro Nicolás Eizaguirre descartó ser el artífice del lobby realizado de parte del gobierno para conseguir justamente el rechazo del informe de la comisión investigadora. Todos somos responsables, dijo escuetamente la autoridad esta mañana en el Palacio de Gobierno.
La directiva de Evópoli manifestó a Felipe Kass el interés de que este represente al partido del distrito 11, correspondiente a las comunas de Peñarolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Kass confirmó que se tomará un periodo de reflexión en los próximos días.
Y bajo las expectativas se ubicó la cifra de IMASEC del mes de mayo, entregada hoy por el Banco Central, y que anotó un crecimiento del 1,3%. Los pronósticos de los analistas hablaban de un aumento en torno al 2,2%. La cifra fue comentada hoy por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
No, ha repuntado. Yo quiero mirar el vaso medio lleno de la cifra de hoy día. Solo recordar que estuvo dentro de las expectativas que estaban los analistas esperando, algo más bajo con los últimos datos, pero por encima de lo que se esperaba hace dos o tres semanas atrás. La encuesta de expectativas económicas del Banco Central daba una expectativa de 1% y la economía creció 1,3%, que es mucho mejor que el 0% que tuvimos el primer trimestre. Por lo tanto, la economía va gradualmente tomando más movimiento.
1,9 fue el IMASEC no minero, ¿eh? También hay que mirar ese dato. Por segundo día consecutivo concurrieron al servicio electoral parlamentarios de Chile Vamos con el objeto de denunciar los casos de aparentes inscripciones irregulares de personas en partidos del Frente Amplio.
La Comisión de Hacienda del Senado va a revisar desde hoy el proyecto de aborto. Si bien en la Comisión de Constitución fue el independiente PRODES, Pedro Araya, el que se convirtió en el voto decisivo para el gobierno, se espera que la Falange entregue su respaldo a esta iniciativa.
7 personas están en riesgo vital tras un choque de un bus interurbano en Tocopilla. Según comunicó Turbus, la máquina protagonista del accidente se encontraba con sus mantenciones al día y la tripulación cumplía con sus horas de descanso.
Los alumnos del Instituto Nacional aprobaron una nueva toma del establecimiento, sin embargo, los profesores siguen haciendo clases. Un grupo de estudiantes intentó esta mañana retomarse ese establecimiento, pero los docentes continúan en el interior con las actividades académicas.
El comando de Alejandro Guillé apuesta a inscribir su candidatura presidencial en julio. En el equipo del abanderado apuntan a evitar una ventaja de Sebastián Piñera tras el triunfo de este en la primaria de Chile Vamos. Se priorizará la búsqueda de adhesiones en la región metropolitana, donde el senador supera al ex mandatario, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Es la 1:07. Vamos con el detalle de la información. Está apareciendo el desmenuce, ¿verdad?, de cómo fue la votación en la Cámara, en la sala de la Cámara ayer del proyecto, o sea, del informe de la Comisión Sename 2, que terminó por exculpar a Javiera Blanco. Hay varios parlamentarios que cambiaron de opinión al momento de votar el informe y ese es básicamente el origen de las recriminaciones. Al interior de la nueva mayoría, Ramón Farías, que es el único parlamentario que aprobó el documento, nosotros conversamos con el diputado PPD cuando estaba a punto de aprobarse, estaba prácticamente en el tramo final, por cerrarse el informe, y él dejó entrever, ¿verdad?, que aquí había que acusar las responsabilidades políticas que fuera necesario, que fuera pertinente, sin importar de dónde provinieran, anticipando que él en el fondo iba a estar de acuerdo, iba a ser partidario de esta acusación de negligencia inexcusable que se levantó en el informe en contra de la ministra, de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Bueno, Farías fue el único finalmente que votó a favor esto, y como vio que finalmente todo el resto de los parlamentarios votaron en contra, calificó esto de espantoso, habló de un lobby espantoso por parte del gobierno y una estrategia de la Moneda para proteger a la hora integrante del Consejo de Defensa del Estado.
Uno de los que ha estado pendiente siempre este tema hace mucho rato, que le ha traído más de algún dolor de cabeza y más de algún problema también con sus pares, es el diputado independiente René Zafirio, que votó en contra, pero el argumento de él tiene que ver básicamente con que era muy débil el informe que se elaboró en esta comisión investigadora, entre otras cosas. Lo tenemos en la línea telefónica al diputado Zafirio. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Hola, Connie.
Muy buenas tardes, ¿cómo está, diputado Zafirio? ¿Por qué usted también votó en contra del informe?
A ver, yo voté en contra del informe hace 3 semanas atrás en la comisión investigadora, uh-huh, y ratifiqué mi voto en contra ayer en la sala porque estimé que el informe no daba cuenta de la realidad de lo que se había investigado, no contemplaba un factor que para mí era esencial como conclusión, que es la reparación a las víctimas y familiares por las violaciones de derechos humanos cometidas, porque no se hacía cargo de un cambio del sistema de financiamiento del Sename, porque pedía más recursos para las mismas instituciones privadas colaboradoras del Sename, que durante décadas le han mentido al país respecto de redes de explotación sexual infantil, violaciones, 1.313 muertes entre 2005 y 2016, y a esas instituciones el informe que se quería aprobar ayer le pedía al gobierno que se les otorgara más recursos aún. Aquí lo que hubo, aquí lo que hubo fue que los niños quedaron al medio de 12 intereses subalternos. Los intereses políticos de la nueva mayoría y de la derecha de defender sus posiciones en los organismos colaboradores, y los intereses financieros en orden a que no se hiciera ningún cambio en el mecanismo de financiamiento, que es perverso, de estas instituciones, que reciben 230 mil millones de pesos al año.
Ahora, a eso que usted dice, diputado Zaffiri, habría que agregarle la figura de Javiera Blanco, porque también termina, ¿verdad?, apareciendo la votación en contra del informe como una suerte de defensa de su figura. Y en el caso de la justificación de su voto, no va por ahí la cosa.
A ver, yo fui autor y promocioné la acusación constitucional en contra de Javiera Blanco, que los mismos que rasgan vestiduras hoy día votaron en contra antes. Ojo, como votaron en contra de la acusación constitucional que presenté en contra del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, que era el encargado por el Pleno de la Corte Suprema de llevar adelante la implementación de la justicia de familia en Chile. Y también aquellos que rasgan vestiduras hoy día votaron en contra de esa acusación. Pero yo les quiero decir algo, y aunque se enojen conmigo, y les pido disculpas por eso.
¿Sí? ¿Qué?
Yo creo, y lo digo con mucho cariño, yo creo que los medios de comunicación pisaron el palito.
¿En qué?
En el sentido de focalizar toda la preocupación respecto de si había o no nombres involucrados en las responsabilidades, pasando a un segundo o tercer plano la realidad de las violaciones de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que es el tema de fondo.
Sí, claro, pues. Eso es lo que nosotros alegamos hoy día en la mañana, que en el fondo termina pareciendo que de nuevo una comisión investigadora no sirve para nada, porque se limita la discusión solamente. No, está bien, pero lo que parece al final, diputado Zaffiri, es que la única polémica acá, o el único tema en cuestión, era si se condenaba o no se condenaba a Javiera Blanco. Claro. Y todo el resto pasa absolutamente a segundo plano.
Prevalece eso, ese que usted destacaba, diputado, el interés político.
Connie Rodrigo, el informe tiene casi 700 páginas.
Sí.
Nadie habla del intento que se hizo en la comisión por parte de los distintos partidos, de los cuales me excluyo porque yo voté en contra el acuerdo en la comisión. Nadie habla de las redes políticas y financieras que existen en las instituciones colaboradoras del SENAM. Nadie habla de que Fundación Mi Casa es controlada por Delia Delgato, que es militante demócrata cristiana, que en el directorio está Enrique Correa. Nadie habla de la Fundación Rodelillo, cuyo secretario ejecutivo es Tomás Walker. No sé si le suena el apellido, pero efectivamente es hermano del diputado y de los dos senadores. Patricio Walker, el senador, es presidente de la Comisión de Infancia del Senado. Y Patricio Walker ha pedido a la presidenta de la República se aumenten los recursos de subvenciones, entre los cuales está la Fundación Rodelillo, de la que es secretario ejecutivo su hermano.
Conflicto de interés manifiesto.
Entonces, hay un conflicto de interés manifiesto. Nadie habla de la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento. Hoy día se financia por día niño atendido. Entonces, lo único que quieren las instituciones es que los niños estén eternamente institucionalizados, porque si no pierden plata. Lo que yo proponía en mi propuesta de voto de minoría era que se invirtiera el estímulo. Hoy día el estímulo es perverso, es a mantener para siempre a los niños internados. Claro. Yo proponía que se diseñara un sistema que permitiera premiar a las instituciones que lograban el egreso de niños, niñas o adolescentes del sistema, porque no es normal que un niño viva en un centro de esta naturaleza. Aquí se defienden fundamentalmente intereses políticos, por un lado, que es el control de la institución SENAMI, e intereses financieros, que es el control de los 230 mil millones de pesos de subvenciones anuales.
Diputado Zaffiri, compartimos plenamente, lo hemos tocado muchas veces este tema acá en la radio, nos hemos preocupado a fondo de lo que tiene que ver la discusión que se ha hecho desde el CNM de principio a fin, pero lo que usted dice es muy cierto, se destaca poco del fondo, más de la forma como se discute este tema, y quiero llevarlo por un minuto a la forma. Yo sé que el de fondo es mucho más importante. Hubo lobby del gobierno ayer para los parlamentarios de la nueva mayoría, como primera cosa, y lo segundo, si tuviera que definirlo en dos palabras lo que pasó ayer en la Cámara a propósito de esto, ¿cuáles son esas palabras?
A ver, lo primero es que estuvieron presentes en la sala durante la discusión la ministra secretaria general de Gobierno y el ministro secretario general de la Presidencia. Ellos, no sé si hicieron lobby porque conmigo no hablan, pero se ha hecho mucha cuestión de esto y hay que hacer una comparación. Es muy objetiva. En la comisión, el informe que se votó ayer aquí en la sala se aprobó por 12 votos contra 1. Sí. El único voto en contra fue el mío. Uh-huh. En la sala hubo 5 diputados que habían votado a favor del informe en la comisión, que votaron en contra, o sea, tuvieron los diputados Claudia Reagada, la diputada Marcela Hernando, Ricardo Rincón, Luis Rocafull y Camila Vallejo. A ellos hay que preguntarle si hubo lobby.
¿Y lo segundo? ¿Cómo lo define usted?
Penoso. Penoso porque se hizo una buena investigación y se elaboró un mal informe.
Diputado Zaffirio, muchas gracias por conversar con nosotros. A ver si se logra relevar el tema. A ver si
esa minoría logra ser mayoría en algún momento. ¿Eh?
Que esté bien.
No, sí, este tema no va a parar. Este tema no va a parar.
No puede parar.
No les quepa la menor duda. Yo estoy esperando el informe del CENAMI, que lo pedí hace ya casi un mes, respecto de las adopciones internacionales, en que 12 agencias cobran entre 4 y 12 millones de pesos por gestionar adopciones y salida de niños chilenos al extranjero, fundamentalmente a Italia. Y hay muchos temas más.
Muchas gracias, diputado. Que esté bien.
Muy bien.
Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
El diputado Zaffirio, entonces, que fue el impulsor de las comisiones investigadoras, en este caso de la acusación constitucional contra Javiera Blanco en su momento, es probablemente el primero que empezó a movilizar al Parlamento en relación con el tema del CENAME. Jaime Campos habló hoy día, lo escuchamos hace un ratito. Él dijo que habría votado también en contra del informe del CENAME.
Sí, sé que, el primer argumento tiene que ver con eso, tiene que ver con que mucho ahora defender un poco lo que decía el propio diputado Zaffirio, que era un proyecto bien, bien extraño, donde había mucho de interés político, mucho también de un interés financiero. A él también le parecía débil respecto a un capítulo que tenía que ver con situaciones o a quién era lo responsable de lo que había ocurrido en el interior del CENAME. Pero también es cierto que este es un tema, no es que reflote hoy día, lleva harto rato ahí. Dando vueltas. Ahora, entrar en la pelea chica, como decía el propio ministro de Justicia, eso va a seguir. Es parte del ADN.
Estamos
así
en
que,
año electoral.
Claro. Además. Bueno, por más que llamen a eso, es un año electoral y por cierto va a prevalecer ese tono. A propósito de este tema que es bien complejo, que es, por cierto, preocupante, y que así como ese hay varios más que van a estar ahí generando cruce de declaraciones de uno y otro lado.
1:18, vamos a noticias internacionales. Seguidores y afines al gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, irrumpieron en la Asamblea Nacional y golpearon a diputados opositores. El grupo de unas 50 personas ingresó de manera abrupta al Palacio Legislativo y golpeó a parlamentarios contrarios al régimen de Maduro.
A propósito, el piloto que se sublevó contra Maduro reapareció en un nuevo video y reconoció el ataque al Tribunal Supremo. En una grabación difundida en redes sociales, el policía y actor Óscar Pérez señaló que en la arremetida que realizó el pasado 27 de junio no hubo daños colaterales porque así fue programado, establece. Además, llamó a los venezolanos a despertar y permanecer firmes protestando en las calles.
Corea del Norte publicó el video del lanzamiento del Hwangsong 14, su primer misil intercontinental. Las imágenes divulgadas por la televisión estatal muestran el despegue del proyectil que habría alcanzado 2.802 kilómetros de altitud. Su rango estimado le permitiría llegar a Estados Unidos, Australia e incluso Moscú.
Y un nuevo ataque del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional dejó 2 policías heridos en Colombia. Los guerrilleros arrojaron 2 artefactos explosivos en la subestación de policía de La Mata.
1:20, vamos a lo que está pasando en Venezuela, lo que ocurrió durante esta mañana cuando un grupo de fieles al presidente Nicolás Maduro, unas 50 personas irrumpieron violentamente en la sede del Parlamento, que como se sabe, verdad, es de mayoría opositora, hirieron, hay fotos donde se muestran heridas de verdad, a algunos diputados que estaban ahí en actos de conmemoración del Día de la Independencia. Estas decenas de personas, según citan las agencias informativas, algunos encapuchados, fíjate, con palos y vestidos de rojo, entraron en los jardines de la Asamblea, lanzaron cohetes de fuegos artificiales. se concentraron por la mañana ante la sede del Parlamento después de que el vicepresidente llamara al pueblo de a pie a acudir a la Asamblea Nacional. Al pueblo de a pie que venga a este salón a tomar juramento de nuevo y asumir esta proclama para conducir en los tiempos futuros nuestro país hacia una gran victoria. Es la hora de los pueblos, fue lo que dijo el ministro. Los que se vayan quedando en el camino por traiciones, ambiciones y proyectos personales, que se queden. Por cada traidora o traidor vendrán miles de millones de revolucionarios a alzar la bandera de Bolívar y de Chávez para seguir empujando esta causa. Bueno, el efecto, la consecuencia de eso entonces fue que 50 personas entraron al Parlamento a paliar a los diputados de la oposición. Aquí la guerra es absolutamente desatada, ya no solamente entre la fiscal y Maduro, entre la Asamblea y Maduro, no, ya la gente de a pie está tomando los palos y agrediendo a los políticos.
Oye, a propósito de asamblea y de apaleo, Hamburgo es la ciudad donde se va a llevar adelante, o va a ser la ciudad sede de la cumbre del G20 este fin de semana, que va a tener los ojos puestos en muchas cosas. Por lo pronto, en el regreso a Europa de Donald Trump y de una posibilidad de reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en todo lo que significa, por cierto, la figura no solamente de ambos mandatarios, sino que también los temas que los unen a ambos. Pero además, y yo decía a propósito de asamblea y de apaleo, se están quejando mucho los manifestantes de esta cumbre, que hoy día, por ejemplo, recibieron una fuerte golpiza de parte de la policía alemana, que supuestamente dice estuvieron cortando el tráfico o estuvieron instalando sensores de seguridad que no debieron instalarse, y esto porque esa ciudad, Hamburgo, está en estado de excepción. Se están tomando medidas por parte de la policía, y lo que ha dicho la canciller alemana Angela Merkel, entre otras cosas, que ella reconoce el derecho de los manifestantes a protestar, pero ha pedido solamente que las protestas sean pacíficas. Pero los servicios de inteligencia están advirtiendo que serán unos 8.000 los radicales de izquierda, muchos de ellos llegados desde fuera de Alemania, que se están movilizando esta semana hacia Hamburgo con intenciones para nada pacíficas, dicen ellos, por lo que cerca de 20.000 policías de toda Alemania ya han sido trasladados a esa ciudad portuaria para garantizar la seguridad de los jefes de Estado y de gobierno de los países industrializados y también emergentes los días 7 y 8 de julio, y así evitar que el vandalismo se apodere de la ciudad. No hay que engañar a nadie, la vida pública estará sujeta a restricciones significativas, es lo que ha dicho la policía alemana. El tema es que los que estaban protestando hoy día son total y absolutamente pacíficos, se declaran así ellos, que no tienen nada que ver con estos grupos radicales de izquierda, y que estaban protestando pacíficamente, pero a pesar de eso, habrían sido golpeados por la policía alemana. El estado de excepción es bien severo, es bien concreto, y de aquí en más, al menos hasta el 8 de julio, vamos a saber muchas noticias que vienen desde esa ciudad alemana, desde Hamburgo, no solamente por la cumbre, sino que por esta situación que, por cierto, enfrenta a los manifestantes y a la policía germana.
1:23, vamos al deporte. Durante esta madrugada se iniciaron los alegatos en el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso de Nelson Cabrera, donde Bolivia pide la restitución de los puntos perdidos en las eliminatorias ante Chile y Perú. Se espera que el TAS demore un par de semanas, a lo menos, en dictar una sentencia definitiva.
Y Palestino va a enfrentar esta noche a Flamengo de Brasil por la Copa Sudamericana en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Este es el partido de ida de la segunda fase de este certamen. 1:23, vamos a revisar lo que nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile, que establece que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielo cubierto, seguirá así en el transcurso de la tarde. Hay 7 grados de temperatura en estos momentos y la máxima podría subir hasta los 11 acá en la tarde en la región metropolitana. Para Viña del Mar y Valparaíso, tarde parcialmente nublada, hay 10 grados a esta hora, la máxima podría subir hasta los 15. Vamos a Concepción, ahí en la región del Biobío, donde también van a contar con muchas nubes en el cielo durante la tarde y algunos chubascos al final del día, 12 grados a esta hora y hasta 13 se podría elevar la máxima. Por último, en Puerto Montt le contamos que van a saber de nubes y también de precipitaciones durante gran parte de esta jornada, 10 grados a esta hora y la máxima ahí en esa zona del país subiría hasta los 11 grados.
Recordemos el tema del día. Ayer nos hicimos cargo del paso de Ricardo Lagos cuando le preguntaron por las opciones presidenciales de Guillé y de Goic. La pregunta es, en Duna.cl, ¿debiera Lagos apoyar a Guillé, a Goic o a ninguno? Si eres de los que sabe la jubilación que quiere y con quién va a lograrlo, FP Capital te asesora y te entrega toda la información clara y transparente para alcanzar la mejor pensión para tu jubilación. Usa tu FP a tu favor. FP Capital, tu capital importa.
Y para atraer todas las miradas, no existe un auto, existe el New Mazda 3, actitud en movimiento. Conócelo, descúbrelo en Mazda.cl. Y si has pensado o quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Rise, ubicado en pleno barrio Italia en la comuna de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde las 2.936 unidades de fomento. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl.
Terminamos de revisar las noticias, quédese en nuestra sintonía porque, como siempre, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego a la cancha, señores.
Entramos a la cancha a las 2 de la tarde.
La mejor música para acompañarlos en la tarde también está aquí en Duna, y desde las 5:30 los programas vespertinos, por ponerle, ¿verdad? Partimos con A Todos Nos Pasa Lo Mismo, Aire Fresco, Nada Personal y Terapia Chilensis.
Sí. A las 7, Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga, que, entre otros temas, serán cargo del regreso, como decíamos, de Donald Trump a Europa para participar de la cumbre del G20.
Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de